hombres por ministros de Cristo y dispensadores de los misterios de Dios, mas ahora se requiere de los dispensadores que cada uno sea hallado fiel. Dispensador quiere decir un mayordomo. En un sentido, todos nosotros somos mayordomos. Dios nos ha mostrado muchas cosas a los que somos salvos. Dios nos ha mostrado muchas verdades en la Biblia. Hasta dice la Biblia que Jesucristo está sentado a la diestra de Dios. Y cuando Jesucristo subió, dice que Él entregó el ministerio de la reconciliación a la iglesia. Dice en un pasaje así, y Jesucristo, si estos callan, las piedras van a hablar. Pero lo que yo veo, Jesucristo no entregó este ministerio de la reconciliación a las piedras, tampoco lo entregó a los ángeles ni a los hombres, lo entregó a su iglesia, a los cristianos. Él ya terminó su obra. Ahora la obra de la reconciliación le corresponde a la iglesia, gente salva, gente creyente, todos son la iglesia. Nosotros somos encargados, hermanos, somos responsables de la salvación de este mundo. Y si la iglesia falla en anunciar estas verdades al mundo, fue culpa de la iglesia y no de Jesucristo. Abre tu Biblia en Filipenses, capítulo 2, 2:12. Dice allí: por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. ¿Sabe lo que yo he visto? Es que muchos cristianos no cumplen esto, no se ocupan en su salvación con temor y temblor, no tienen temor, tampoco tiemblan. Aquí no dice que te ocupes de tu salvación, aquí dice ocúpate de tu salvación. Es como si yo te entrego mi Biblia y te digo ocúpate en leerla, es un regalo, ahora ocúpate en leerla. Así es la salvación que Dios nos ha dado, y debemos de ocuparnos de ella con temor y temblor. Somos responsables de todo lo que Dios nos ha entregado. Aunque muchos no han aceptado esa responsabilidad de predicar el Evangelio o de testificar, es una vergüenza para ustedes, los que no han tomado esa responsabilidad. Avergüéncese si no está predicando, si no está anunciando el Evangelio. Pero yo quiero hablar a los que lo están haciendo, a los que están predicando el Evangelio. Juan, primera de Juan 3:2. Sin pecado, yo sé que no lo seremos. a la venida de Jesucristo. Pero tú eres de alguna manera ser hallado fiel delante del mundo, delante de la iglesia también. Tú que has tomado la responsabilidad de predicar y de testificar, en tu trabajo debes de ser hallado fiel por tus amigos, por la iglesia, por el mundo, debes de ser hallado fiel. Pero usted que no es salvo, busquen el Evangelio de Juan. Juan capítulo 21. Y el Señor Jesucristo le dice a Pedro, ¿de qué forma va a morir? De cierto te digo, cuando eras más mozo te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya fueres viejo extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará donde no quieras. Y esto dijo dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, dícele, sígueme. Volviéndose Pedro, ve aquel discípulo al cual amaba Jesús, que seguía, el que también se había recostado su pecho en la cena y le había dicho, Señor, ¿quién es el que te debe entregar? Así que Pedro vio a este y dice a Jesús, Señor, ¿y este qué? Dice de Jesús, si quiero que él quede hasta que yo venga, ve a ti, sígueme tú. Aquí Pedro dice, ¿y este qué, Señor? Quizás pudo deber decirle, ¿este de qué va a morir? Pero lo que me llama la atención aquí de Jesucristo que le dice, ¿a ti qué? ¿A ti qué? Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, ¿a ti qué? ¿Qué te importa a este? Sígueme tú. En un sentido nosotros, más bien los que no han sido salvos, no deben poner su mirada en los hermanos. Porque si tú ves que un hermano está fallando y tú sabes la responsabilidad de un cristiano y por eso te vas a perder, qué necio eres. Debes poner tu mirada en Jesucristo y en la doctrina que se te está enseñando. Yo quiero decirte al que no es salvo, si no has sido salvo por eso, por tropiezo de otros hermanos aquí, serás necio si te pierdes por la eternidad en el infierno, solamente porque vistes a un hermano mal aquí. Nadie es perfecto, nadie es irreprensible, algún día lo seremos en la venida de Jesucristo. Debes poner tu mirada en Jesucristo. Jesucristo es irreprensible, Él no falla. Los hermanos fallamos. Nosotros quisiéramos ser como Cristo, irreprensible ya. Dice que no se manifiesta todavía lo que hemos de ser. Algún día se manifestará y seremos semejantes a Él. No solamente el anhelo, en aquel día seremos semejantes a Cristo. ¿Puedes entender eso? Semejantes a Cristo es algo increíble. Y en ese día seré yo irreprensible. Nadie podrá juzgarme o decirme tú eres esto o lo otro. Yo seré como Cristo sin pecado y no tendré la carne pecaminosa con la cual tengo que estar luchando cada minuto. En aquel día seré irreprensible. Ahorita fallo, me esfuerzo pero fallo. Y si tú pones la vista en mí como cristiano, si no eres salvo y por eso no te salvas, eres necio, te perderás en el infierno solamente porque viste algo mal en otro cristiano. Es necedad de su parte, usted que no es salvo, es necedad. Busque a Cristo, busque la vida eterna y busque la verdad. Y siga a Cristo, no siga a los hombres. Cuando uno sigue a los hombres, tarde o temprano uno cae. Pon tu mirada en Jesucristo. Cristo le dice aquí a Pedro, sígueme tú. Si yo quiero que este quede hasta que yo venga, sígueme tú. Sigue a Cristo. Ahora yo quiero hablar con los que no están cumpliendo con su parte, con los que están fallando. Dice Jesucristo, dijo, hay del mundo y hay de los escándalos. Dice, porque es necesario que vengan escándalos, pero hay de aquel por el cual vienen los escándalos, hay de aquel por el cual vienen los tropiezos. Hay de aquellos deben de estar temerosos y temblando si no están cumpliendo. Ustedes que predican, si hay un pecado por ahí que está haciendo tropezar a otro hermano o a alguien que no es salvo, ay de ti, dijo Cristo, ay de los escándalos. Y hay de aquellos por los cuales vienen los escándalos. Después de ese dice, mejor le fuera que se le atase una piedra de molino y se le atase en la mar. Son palabras duras, pero si tú estás escandalizando a otros, ten cuidado. Primera de Corintios, capítulo 10. Yo he oído de muchos hermanos aquí, dicen, bueno, como lo que estoy diciendo yo ahorita parece que me voy a contradecir. Dice, no pones la vista en mí, ponla en Cristo. Y tienen razón, no debes poner la vista en los hermanos. Pero yo he visto que hermanos usan esta cinta o este ejemplo para pecar. O para seguir conservando sus pecados. Oí una vez de un hermano que dio un buen mensaje en la iglesia. Y otro hermano le dijo, pero ese ni te queda hablar a ti. Tú eres el primero que estás fallando en esto. Y él dijo, pues no pones la vista en mí, ponla en Cristo. Este hermano no se esforzó, no se esforzaba por aplicarse su mensaje a sí mismo antes que a la iglesia. Luego cuando terminó el mensaje, esto no te queda a ti, tú eres el primero que estás fallando en lo que estás enseñando. Y este hermano dijo, no pones la vista en mí, yo fallo. No se esforzó, no se esfuerza. Hoy día no se esfuerza, no estás agradando a los hombres, estás agradando a Cristo. Pero debes de buscar no ser tropiezo para los hermanos, a la iglesia, a ningún inconverso. No debes darles de qué hablar a nadie. Así debe ser. Y no estás agradando a los hombres, estás agradando a Jesucristo. Aquí dice el apóstol Pablo, 1 Corintios 10. 31. Si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacedlo todo a gloria de Dios. Sed sin ofensa judíos, a gentiles y a la iglesia de Dios, como también yo en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Mira lo que dice aquí, debes de ser sin ofensa a nadie. Judíos, gentiles, no hay judíos aquí. Al mundo debes de ser sin ofensa. Y a la iglesia de Dios, dice aquí, como también yo, en todas las cosas complazco a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos, para que sean salvos. ¿Tú procuras esto? ¿No procuras tu propio beneficio? ¿Tú buscas no ser tropiezo para otros? Tú que has tomado la responsabilidad de predicar, buscas esto, no complacerte a ti mismo. Y luego dice, ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Aquí Pablo no dice, no me mires a mí, mira a Jesucristo. Él dice, mírame a mí. Una vez uno me dijo, qué soberbia de Pablo, ¿verdad? Haberse puesto en el mismo nivel de otros. Pero yo le agradezco a Pablo que escribió esto, porque sin esta cita, pues entonces póngale en Cristo siempre y nosotros seremos como queramos. Pero Pablo aquí dice, pon la vista en mí, así como ser imitadores de mí, así como yo de Cristo. Lo que yo he visto es que hermanos no se esfuerzan y tienen pecados que un día traerán tropiezo a la iglesia. Yo lo he visto. Hermanos no se esfuerzan por dejar su pecado. Yo los conozco, yo los he conocido, y yo sé que tarde o temprano traerán tropiezo a la iglesia y a otros hermanos. Pero hermanos no quieren dejar sus pecados ocultos. A predicadores estoy hablando. No estoy hablando a los que no predican, Avergüénzate si no estás predicando, no estás cumpliendo, no te estás ocupando en tu salvación con temor y temblor, o en lo que te corresponde, no estás temiendo ni temblando, pero los que predican, dice 1 Corintios 5:1. Tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tenga la mujer de su padre, y vosotros estáis hinchados, y no más bien tuviste duelo para que fuese quitado del medio de vosotros el que hizo tal obra. Dice en el versículo 6: no es buena vuestra jactancia, no sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa. Versículo 8: así que hagamos fiesta no en la vieja levadura, ni en la levadura de malicia y de maldad, sino nacimos de sinceridad y de verdad. Primero el apóstol dice, y vosotros estáis hinchados. Y luego dice, no es bueno vuestra jactancia. Ellos estaban jactando, estaban hinchados estos hermanos, porque eran hermanos. Dice, estaban haciendo fiesta, dice, así que hagamos fiesta, pero no la vieja levadura. Yo puedo decir de estos corintios, tenían don, tenían manifestación del don del Espíritu Santo, tenían profetas, tenían más lenguas, tenían, ahí dice, tenían muchos dones. Ellos estaban de fiesta, pero Pablo les dice, y no más bien tuviste duelo. Estaban haciendo fiesta, y así yo he visto a hermanos predicadores que hacen fiesta, ¿por qué? Por su don. Yo he visto que se hinchan por su don, pero hay pecado en ellos. Pero están hinchados y hacen fiesta y se jactan por su don. Y dice Pablo, mejor hubieran de haber tenido duelo, hubieran de estar de luto. No estar haciendo fiesta, no es momento de estar haciendo fiesta cuando están fallando, cuando hay pecados en su vida. O en esta iglesia puede decir eso. Pueden decir, tenemos predicadores, 25 predicadores. Y se pueden hinchar de que tienen 25 predicadores y pueden hacer fiesta y pueden jactarse. Pero si hay pecado en los predicadores, ¿de qué sirve? Todo quedará en eso, en predicadores. Tenemos buenos predicadores, pero no tenemos vidas cambiadas en los predicadores, pero sí tenemos muchos predicadores con don. No debemos hacer fiesta porque los predicadores están fallando en sus vidas, no son cambiadas, no son hallados fieles, están mal, debieran tener duelo y luto, debieran avergonzarse si hay predicadores así, o si tú, hermano, eres así, tienes don pero estás mal, mejor avergüénzate. No hagas fiesta, de nada sirve el don. Si tú estás mal, de nada te sirve. Yo he visto que la elocuencia, hermanos, engaña a la iglesia. Yo me pregunto, hay un pasaje en el Antiguo Testamento que habla de que dice que Dios hizo hablar a una burra. La burra de Balán, dice que habló contra Balán, la burra. Yo digo, así hemos venido a ser, cuando tenemos don, pero vivimos como burras. Tenemos el don, y esa burra habló como un hombre. Sí, habló como un hombre, y así yo he visto predicadores, y por su elocuencia engañan a la iglesia, y dicen, mira este hermano. Pero su vida no es como ellos están predicando, pero han engañado a la iglesia por su elocuencia. Y esta iglesia no debe poner su vista en la elocuencia de los predicadores. Deben buscar la fidelidad de los predicadores, porque ha habido ya casos donde hermanos con su elocuencia han engañado a la iglesia y han sido como burras con don para hablar como hombres, como predicadores con elocuencia. Pero sus vidas siguen igual. hay pecado en sus vidas y no están dispuestos a cambiar, no tienen disposición a cambiar, no hay humildad, pero hacen fiesta por su don. Hermanos, pueden dar un buen mensaje del matrimonio y resulta que golpean a su esposa. ¿Cómo es posible? Pero ellos te pueden decir, mira, algo así, ya saben, cómo es así, le debes hacer amar así a tu esposa de esta forma, y él viene aquí y ella de otra forma. Es buen el mensaje, es buen el consejo, pero resulta que este hermano lo golpea a su esposa después que fue allá a vivir en su matrimonio. Pero pregúntale algo del matrimonio y él le puede contestar, porque tiene sabiduría, tiene elocuencia, el predicador, pero después es allá a vivir. Y esta iglesia, ustedes hermanos que están predicando, deben buscar antes la fidelidad. Yo he visto que los predicadores hemos perdido la visión de qué es más importante una cosa o la otra. Todos queremos ser elocuentes, presentar un buen mensaje a la iglesia, tener elocuencia, sabiduría para hablar a las personas, pero han olvidado lo principal: ser fieles en sus casas, en sus matrimonios. Es antes eso, no es la elocuencia, el don no es todo, antes es la fidelidad en tu hogar, en tu vida, en tu trabajo, antes eso que lo otro. Pero hermanos, queríamos el don, como los corintios decían, queremos más dones. Ellos pensaban que los que hablaban en lenguas eran los más espirituales y todos, vamos a hablar en lenguas, no, buscaban todos hablar en lenguas, porque ellos eran los más espirituales. Entonces, en este tiempo, la elocuencia, la sabiduría, esos son los más espirituales. Vamos a buscar la elocuencia para predicar y para enseñar a la iglesia. Y se ha perdido la fidelidad antes que la elocuencia. Y algún día, si tú buscas esto, vas a traer tropiezo a muchos, porque buscando tu elocuencia y tu fidelidad en tu casa era diferente. Y algún día, cuando todos se den cuenta lo que fuiste, que engañaste a la iglesia y de ellos descubrieron tu vida, vas a traer un tropiezo a muchos. Dijo Cristo: ay de los escándalos y de los que escandalizan. Dijo un presidente, no sé si dijo Abraham Lincoln, ni lo conozco, pero él dijo, algunos pueden engañar a todos por algún tiempo, algunos pueden engañar a algunos, a pocos, todo el tiempo te pueden engañar, pero dice, pero no siempre puedes engañar a todos. Puedes engañar a todos solo un tiempo, algún día se salvará. Puedes engañar a algunos durante todo el tiempo, pero no podrás engañar a todos todo el tiempo. Algún día, si tú estás mal, lo sabremos. Serás hallado en pie. Y todo lo que hiciste, todo lo que enseñaste será derrotado. Nada valdrá. Yo les advierto a ustedes, predicadores, deben buscar la fidelidad en su vida. Dice 1 Timoteo 2:2. Dice, pues tú, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, y lo que has oído de mí entre muchos testigos, esto encarga a los hombres fieles que serán idóneos para enseñar también a otros. Pablo no dice, este encarga a los hombres idóneos. No, primero Pablo dice, esto encarga a los hombres fieles. Primero la fidelidad, busca la fidelidad. Para encargar una obra, busca la fidelidad. Nosotros, como misioneros de esta iglesia, algún día tenemos que encargar nuestra obra en Guadalajara. Tres cosas: evangelizar esa ciudad, establecer una iglesia, y al final encargas tu obra, te sustituyes, te vuelves indispensable, que no haces falta esa iglesia, que dejes otro en lugar tuyo, otro que pueda hacer tu obra. Nosotros, como misioneros, tenemos esas tres metas predicar, establecer iglesia y encargar nuestra obra. Pero lo que yo veo, yo no voy a cargar la obra que tengo yo a alguien que no es fiel. La respuesta se engaña, yo he visto. Y yo busco hermanos fieles antes que sean elocuentes, antes que sean idóneos, porque yo puedo decir este es idóneo, lo malo es que no es fiel. ¿Qué puedo hacer? Pero antes busco la fidelidad. ¿Tú qué buscas, hermano? ¿Buscas ser fiel primero? ¿O buscas ser el más idóneo? ¿O buscas otra cosa? Busca la fidelidad, es antes. La fidelidad es antes. Después busca la capacidad o el don de Dios para enseñar a la iglesia. Una vez que lo vives, entonces tú lo sabes y tienes la capacidad para transmitirlo a la iglesia. Pero tú lo ves. Primero es la fidelidad. Dice Hechos 5:1. Yo tengo dos ejemplos más. Ya es corto. Termina tiempo. Dos ejemplos más. Dice, primero de los Hechos, capítulo 5, versículo 1. Dice, amén. Mas un varón llamado Ananías, con Safira su mujer, vendió una posesión y defraudó del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo una parte, puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón a que mintieses al Espíritu Santo y defraudaste del precio de la heredad? Reteniéndola no se te quedaba a ti, y venida no estaba en tu potestad. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres sino a Dios. Entonces Ananías, oyendo estas palabras, cayó y expiró. Y vino un gran temor sobre todos los que lo vieron. Ese Ananías, yo me pregunto, ¿qué pasó con Ananías? ¿Qué fue que mintió a la iglesia? Él mintió este ser absoluto, entregarse completamente. Él dijo, este es todo, ya. Dice más arriba que un varón llamado Bernabé envió su casa o su heredad y llevó el precio a los pies de los apóstoles. Sinceramente, esto es lo que me pagaron, esto es lo que yo pongo. Sinceramente, y Dios lo dio. Pero Ananías, no sé qué pasó, quizás anheló la honra de Bernabé y cayó en la hipocresía. Pero él quiso fingir ser igual que Bernabé. Él quiso fingir también que entregaba todo. Y mira, esto me pagaron y esto lo traigo a ustedes. Quizás le pagaron 100,000 y entregó 50,000. Mira, yo soy igual que Ananías. Bernabé, me pueden dar honra a ustedes también. Yo también me estoy entregando, así como Bernabé, yo me estoy entregando completamente a la obra. Y mintió la iglesia, pero no al Espíritu Santo, dice que murió. Y luego dice que también su esposa llegó y dice que ellos pusieron a prueba al Espíritu Santo, pusieron a prueba a Dios. Estás poniendo a prueba a Dios. Si tú estás en el mismo caso, si tú estás fingiendo ser absoluto para el Señor, sea absoluto, en tu vida sea absoluto, sea completo. Aquí estoy, Señor, soy tiempo completo. No, no soy como de la cara, pero soy tiempo completo para ti. En mi trabajo yo trabajo para ti. No es lo que dice, si comemos o si vivimos para el Señor, vivimos, y si morimos para el Señor, morimos, o que vivamos o que muramos del Señor, somos. Aquí estoy, Señor, soy absoluto para ti, pero si tú puedes caer en este error de fingir ser absoluto para la iglesia, y no lo has sido, no eres absoluto, en tu casa no eres absoluto, no eres entregado a la obra completamente, nada más cuando vienes aquí finges ser espiritual y estás entregado a cuidado, cuando pasa eso, estás probando al Espíritu Santo, estás probando a Dios. Vamos a ver si es cierto que Dios está entre los cristianos. Vamos a ver si es cierto que Dios está en esta iglesia. A ver si nos castiga. A ver qué pasa. Pruebas a Dios. Si eres infiel, que la iglesia sepa que eres infiel, que no eres fiel. Si eres mundano, que la iglesia sepa que eres un mundano. Que pueda ser un cristiano verdadero. No soy espiritual. Vea que como uno no es espiritual, no soy espiritual, tengo este pecado, entonces nosotros sabremos a qué atenernos contigo. Si eres, si has hecho pensar a nosotros que eres completo para la iglesia, eres absoluto para Cristo, sé absoluto, sé completo en tu vida también. Un día lo sabremos. Otro ejemplo de Pedro en Gálatas. Gálatas capítulo 2, 11. Dice, empero viniendo Pedro a Antioquía, le resistí la cara, porque era de condenar, porque antes que viniesen unos de padre de Jacobo, comía con los gentiles, mas después que vinieron, y se aparta de los gentiles y empiezan a vivir como judíos, era de dos caras. Yo me he preguntado, ¿la iglesia es así? ¿Acaso cuando viene una conferencia todos se ponen, vamos a la conferencia, hay que poner cara de espirituales, hay que poner cara de que estamos dispuestos, y apenas la conferencia termina, entonces ustedes vuelven a vivir como judíos, o como estaban antes de que llegara la conferencia, donde dos caras están simulando, están cayendo en hipocresía? Deben de ser los mismos siempre. Debes de ser el mismo en la iglesia y en la calle. Y aquí eres espiritual, debes de ser espiritual en la calle también, con tu familia, debes de ser el mismo. O todo depende de dónde estás, todo depende de con quién hablas y con quién estás. De esa forma te cortas. Así pasó a Pedro. Debes de ser el mismo aquí en China, como dice. Aquí en China. Debemos de ser los mismos, genuinos, verdaderos. Que la iglesia pueda ver. Así somos. Y si algún día te llegas a escuchar que este hermano, que hoy en este hermano se puso a orar cuando iba a comer en el extranjero, no sé, hay algo que puede llegar a Dios de otro hermano. Al menos me están llegando buenas noticias, ¿verdad? De que este hermano anda en la verdad. Está cumpliendo en su casa también, pero no siempre son buenas noticias. A veces llega la noticia mala de que este fue el ministro allá, y por allá no se quiere. Hermano, sé verdadero, sé genuino. Amén. Segunda de Corintios 5, para terminar. Sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo peregrinamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes al Señor, por tanto procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es menester que todos nosotros parezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que hubiera hecho por medio del cuerpo, ahora sea bueno o malo. Estando pues poseídos del temor del Señor, persuadimos a los hombres, mas a Dios somos manifiestos. Espero que también en nuestras conciencias somos manifiestos. Dice Pablo, dice que más confiamos y más quisiéramos partir del cuerpo y estar presentes.